¿Sí ve? Mire, otro más de los uribistas metido con paramilitares. Y en esa discusión nos pasamos las horas mientras la justicia se demora y se demora en solucionar su situación.
Saludamos a esta hora de la mañana a Luis Alfredo Ramos. Qué gusto que esté con nosotros aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan. Para usted, para Yamil, Slobodan, todo su equipo de trabajo, un saludo muy cordial.
¿Se encuentra usted todavía en la ciudad de Bogotá o viaja a Medellín, donde usted reside con su familia?
Sí, señor, estoy todavía en la ciudad de Bogotá. Estaré también todo este día jueves y mañana viernes hasta horas de la tarde, Hassan.
Cuéntenos exactamente. Yo dije 1.185 días privado de la libertad en este proceso con falsos testigos. ¿Exagero en la cifra?
No, señor. Esa cifra es exacta en número de días que estuve privado de la libertad. Es exacta.
Recapitulemos un poco. ¿Cómo llega usted a este proceso? ¿Cómo llega a ser vinculado a esta investigación?
Hassan, a través de los falsos testigos y de personas que han querido obtener rebajas de penas de la justicia y de personas que seguramente tienen intereses económicos, porque ha traslucido que alguno de ellos ha tenido favorecimiento económico precisamente por sus falsas declaraciones. Así que ahí es una suma de falsos testigos que están todos unidos en una conjura, en un complot. Y eso es lo que nosotros tuvimos que desenmascarar en el transcurso de todo este tiempo a través de un gran equipo de abogados y de investigadores que con mucha maña, con un manejo muy, muy preciso y a través del tiempo fueron detectando todo lo que iba pasando y toda la incidencia de un grupo de delincuentes que lo que quería era verme a mí en esta situación de la que afortunadamente he salido en el día de ayer.
Las acusaciones tenían que ver con unos supuestos encuentros con dos jefes paramilitares, alias Julián Bolívar y alias Ernesto Báez, en presencia de otra persona que ha tenido líos judiciales, una persona bien conocida en Antioquia por sus actos criminales, el señor Quintero, Hugo Alberto Quintero. Esas fueron las acusaciones. ¿Cómo pretende, señor Ramos, usted, digamos, demostrar que esa reunión no se produjo o que no tenía los fines que sus acusadores decían que tenía?
No, yo sostuve una reunión con Ernesto Báez, que era el representante del grupo que se desmovilizaba en ese momento dentro de un proceso de paz, y que era una persona que podía actuar autorizado por el gobierno entonces para socializar un proceso de paz que se llevaba adelante con todos los grupos al margen de la ley, tanto grupos guerrilleros como grupos paramilitares, y un proceso que terminó finalmente, como lo conoce el país, con éxito, porque se desmovilizaron muchos guerrilleros y muchos paramilitares. Yo tuve la conversación únicamente con el señor Báez, con ningún otro miembro diferente a él de los grupos al margen de la ley en ese momento.
O sea, el señor Quintero nunca estuvo en una reunión con usted, ni el señor Julián Bolívar.
No, señor. El señor Bolívar no estuvo, y el señor Quintero lo único que facilitó fue el sitio de la reunión.
Quiero que hablemos de un testigo, el señor Carlos Areeiza, quien lo señaló a usted, dijo que usted tenía vínculos con paramilitares. Ese testimonio se cayó por un video que supuestamente iba a presentar, nunca lo pudo presentar, nunca pudo demostrar. Luego terminó pidiéndole perdón, solicitándole que lo perdonara a usted y a su familia por ese falso testimonio que lo tuvo a usted preso más de tres años.
Así es, ese fue el testimonio clave que consideraron mis abogados y que me llevó a esta penosa situación de ese delincuente, que es un estafador profesional, una persona que tiene antecedentes tremendos. alcanzamos a conocer toda su hoja de vida, porque todo su prontuario está dentro de la misma corte en un proceso que se le llevó a él en la corte, y por lo tanto es un documento público y donde está comprometido de no sé cuánto, con 50 o 70 extorsiones que aparecen allí. Y él es un hombre dedicado a eso. Y él inicialmente dijo que en el año 2001 yo había recibido recursos de grupos al margen de la ley y que él tenía las filmaciones. Pero esa es una barbaridad. Dijo que tenía los videos que, claro, jamás pudo presentar. Pero inicialmente fue tenida en cuenta esa declaración para comprometerme. Después, en el transcurso del tiempo, yo lo denuncié ante la fiscalía. La fiscalía hizo una gran investigación y le imputó, se dio cuenta de toda la falsedad. Le imputó los cargos por falso testimonio, y entiendo que también por fraude procesal. Y él, ¿qué pasó después? Primero, en un programa de televisión, Los Informantes, confesó públicamente su error, pidió perdón, me pidió perdón a mí, a la familia, y posteriormente le dirigió una carta a la Corte Suprema de Justicia en esos mismos términos. En este momento, él se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía, y un juzgado de la ciudad de Medellín lo está condenando en estos días precisamente por el delito de falso testimonio. Él ya se allanó a cargos y solo falta la audiencia para recibir la condena.
Pero es que mire, eso es lo que uno no logra entender. La justicia tiene que operar. La justicia ni más faltaba. Aquí nadie está pidiendo que no opere, que se adelanten todas las investigaciones y que se recojan todos los testimonios. Pero lo que uno no entiende es cómo a una persona, y aquí estamos hablando de usted porque es su caso, pero le puede pasar a Yamit, me puede pasar a mí, le puede pasar a Paula Granados, le puede pasar a cualquiera de los que trabajan en la FM, que el día de mañana, con un falso testimonio, a usted lo priven de su libertad, lo tengan preso 3 años, y al final, pues prácticamente, no tengan con qué sustentar ese testimonio, que a usted lo aparten de su familia. Pues, aquí hemos dicho siempre, si a usted lo van a mandar a la cárcel, que esté condenado, porque a la cárcel deben ir los condenados, pero a la cárcel no pueden ir las personas que no se han vencido en un juicio.
Es que siempre hay ese criterio de qué es o no es, que es tan subjetivo, un peligro para la sociedad. O sea, si es lo mismo un violador que está a punto de cometer un nuevo delito o un asesino en serie, qué sé yo.
Tienen que haber unos términos, Yamit.
Por eso, pero ese tema de cuándo se considera esa libre decisión de un juez de decidir, de calificar a una persona como peligro para la sociedad, ahí creo yo puede estar el meollo del asunto.
Así es, y yo creo que las normas penales, las normas en Colombia tienen que tener unos términos muy precisos, porque en ningún país del mundo la detención preventiva va más allá de un año. Generalmente es de 6 meses en los países que llamamos desarrollados o industrializados, y es una medida absolutamente excepcional para casos de lesa humanidad, para hechos de terrorismo, para cosas, para delitos graves, para atroces. Pero bueno, aquí ya pasó esto, y yo creo que aquí hay que hacer unas modificaciones a la ley en esa materia para que una persona no vaya a la cárcel por cuenta de falsos testimonios. Pero la fragilidad es la que tiene también la gente que ha participado en la política. A una persona de la política la comprometen y se hace mucho más visible el caso, entonces es mucho más frágil las posibilidades de su defensa por el hecho de ser una persona muy visible, muy vistosa dentro de todo el ámbito político, del ámbito nacional.
Doctor Ramos, algunos sectores del uribismo han denunciado que el senador Iván Cepeda tendría un complot con falsos testigos en su contra. ¿Su defensa ha pensado en la posibilidad de instaurar recursos legales contra el senador Iván Cepeda? Y también le pregunto, ¿ya sabe que en Medellín están preparando una gran caravana para recibirlo el día sábado?
Muchas gracias. No, lo último no tenía noticia. Y sobre lo primero, yo creo que de primero va a terminar todo este proceso, el mío, y seguramente de ahí saldrán las investigaciones que tengan que ver con las personas que tengan alguna responsabilidad con los testigos, con los falsos testigos. Entonces, pues no podría yo adelantar, pero con seguridad que va a haber una investigación muy precisa sobre todos los que intervinieron irregularmente y tuvieron compromisos con los falsos testigos.
Sí, doctor Luis Alfredo Ramos, ayer supimos de una llamada que le hizo directamente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para notificarlo a usted de esta decisión. Vimos pues que fue una llamada muy emotiva. ¿En algún momento le dijeron a usted fechas para los alegatos de conclusión y también fechas para el fallo definitorio de este caso?
Sí, sí, efectivamente. Recibí a eso de las 11:35 de la mañana una llamada en el momento que precisamente estaba tomándome un café con un hijo y con un viejo parlamentario amigo, el doctor Jorge Eliseo Cabrera, un parlamentario viejo parlamentario del Huila. Entró la llamada del señor presidente de la sala penal de la corte, el doctor Gustavo Malo Fernández, quien me dijo que la sala penal de la corte en las horas de la mañana había tomado la decisión de dejarme en libertad y de revocar la medida de aseguramiento que se había tomado en la época en que yo fui detenido por allá a finales de agosto del año 2013.
El 3 de agosto, señor.
Me dijo que quedaba en libertad y que en unos minutos recibiría ya la notificación escrita, cosa que efectivamente llegó el documento, lo firmé ¿qué hora serían? Tal vez la 1:00 o 2:00 de la tarde, y entonces allí se cumplió ya pues todo ese requisito de la notificación que me hizo la honorable sala penal.
Recuerdo que la última vez que tuve la oportunidad de hablar con usted fue en el preámbulo de la campaña presidencial, donde fue reelecto el presidente Juan Manuel Santos. Usted me concedió una entrevista para televisión en ese momento.
La recuerdo muy bien, Yamil. La recuerdo muy bien, Hassan.
Después de esa entrevista, no estoy seguro, si fue al día siguiente, usted fue detenido.
Yo creo que no pasaron 2 o 3 días de esa entrevista. Esta fue la última entrevista de televisión que en ese momento yo di, y precisamente fue con usted, Hassan, y es una entrevista que nunca olvidaré.
Es que sabe una cosa de esa entrevista, yo volví a ver la entrevista, volví a buscarla,
sí,
y los
señor.
Temas que tratamos en esa entrevista, y sobre todo se estaba en ese momento peleando que usted podría ser en ese momento uno de los candidatos que tenía posibilidades incluso de ir fuerte a pelear la presidencia. Y ese proceso, esa detención, acabó con esa aspiración.
Así es, obviamente. Y era un momento en el que yo tenía unas cifras muy importantes dentro de las encuestas, dentro de las investigaciones de opinión pública, porque tenía un positivo importante y el negativo más bajo de todos los políticos encuestados por varias de las encuestadoras, tanto por Invamer Gallup como por Centro Nacional de Consultoría, que es las que recuerdo en este momento. Unas muy buenas cifras, un positivo, una favorabilidad muy alta y una desfavorabilidad muy baja. O sea, me situaba en un sitio muy favorable, altamente favorable. Desafortunadamente pasó esto y para mí llegó eso como una gran sombra en mi vida. Yo jamás he tenido vínculos con ninguna persona al margen de la ley. Jamás en mi vida con ningún grupo, ni con guerrilleros, ni con paramilitares. Y bueno, solo ese caso que tuvo que ver con el proceso de paz de esa época me llevó a esta situación, pero eso pues, como se dice, son gajes del oficio, y en el oficio de la política, resultan todos esos intereses oscuros y perversos como los que me hicieron a mí este daño. Pero bueno, creo que esto, eso ya pasó, y yo lo que he dicho es que él he perdonado a los que me han hecho ese gran daño, porque me lo hicieron a mí, a mi familia, pero hay que pasar esa página y seguir adelante en la vida, y ahora mi vida es con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Voy a ir a abrazar a mis nietos, un niño, una niña, y esa será mi felicidad de aquí para adelante.
Y déjeme, antes de despedirlo, porque sé que usted también tiene una agenda apretada hoy, hoy se firma nuevamente la paz, hoy se firma en el Teatro Colón, con las FARC. ¿Cómo ve ese capítulo?
Bueno, he estado obviamente enterado por los medios de comunicación de todo lo que... y a mí lo único que me preocupa es que no haya el gran acuerdo nacional con todos los sectores que han participado en ese gran debate que tiene que ver con la paz. Si el acuerdo nacional no se firma con todos los grupos, con todos los sectores, con todos los del no, que fueron la mayoría en la consulta que se hizo al país el 2 de octubre, en ese plebiscito, pues obviamente será una paz incompleta. Yo creo que eso no debiera ser así. La paz tiene que ser con todos los colombianos, porque si no, van a quedar unos vacíos que serán muy difíciles de llenar en los años que vienen. Todo el mundo quiere la paz. Yo creo que no hay un solo colombiano que no quiera la paz. Pero la paz tiene que ser completa, tiene que ser con todos, sin exclusiones. Y al contrario, tiene que ser una paz incluyente, que es uno de los tantos términos que se utilizan y que están tan de moda y con obvia razón. Tiene que ser una paz que concite a todos los colombianos sin excepción, para que pueda traer los beneficios que todos aspiramos: a que en el país rebaje los índices de violencia, a que haya tranquilidad, a que haya un gran clima de convivencia, que es lo que todos esperamos.
6:24 de la mañana. Pues queríamos saludarlo, hablar con usted. Yo hablo aquí en título personal. A mí me alegra que usted esté en libertad por una razón. No concibo la idea de que una persona esté presa o detenida sin que haya sido vencida en un juicio. A la cárcel deben ir, en mi humilde opinión, las personas que son condenadas, los que han vencido en juicio, con pruebas, no con testigos falsos. A mí personalmente sí me alegra que usted recupere su libertad y que pueda estar con su familia y que se defienda en libertad. Ya la justicia determinará, ojalá, con hechos, con pruebas sustentadas, con testimonios reales, con pruebas no solo testimoniales, sino con hechos, técnicas, si usted es responsable o no de lo que lo acusan. Pero en Colombia no podemos seguir avalando que a la gente la metan presa y no haya un tiempo prudencial para que puedan en libertad demostrar si son culpables o inocentes. Aquí hay muchas personas que viven su caso. Son muchas las personas que están detenidas, privadas de la libertad, que como no son Luis Alfredo Ramos, no tienen la exposición mediática, pero están ahí esperando una sentencia en una cárcel. Y eso en Colombia no puede seguir pasando. Gracias por concedernos estos minutos en la FM.
Muchas gracias, Hassan, Yamid, todo su equipo de trabajo. Y muchas gracias por esas palabras. Y usted sabe que estoy a entera disposición cuando me requiera la FM y su escuchado programa. Muchas gracias, Hassan. Le mando un abrazo a usted y a todo su equipo.
Gracias a usted. Es que, Yamid, acá yo le voy a plantear algo que me parece impresionante y lo leo en las redes sociales. Es que aquí hay gente que quieren que los demás estén presos, porque les parece. No, es que el señor tiene que... No lo han declarado inocente. Entonces, hasta que no lo declare inocente, que esté preso. No, señor, eso no funciona así. Usted va a la cárcel cuando lo condenan. Las cárceles están hechas para una persona que han vencido en juicio. Usted no puede estar 1.185 días en un proceso detenido, privado de esa libertad, y a usted no le han probado nada. Es que hay indicios, es que hay testimonios. Pues tienen que probarle que usted es culpable para que lo tengan detenido y lo priven de la libertad. El señor seguirá atendiendo sus diligencias judiciales en la Corte Suprema. Y aquí nadie está pidiendo que no se investigue. Aquí nadie está pidiendo que no se recolecten pruebas. Aquí lo que se está pidiendo es que no se avalen falsos testigos para detener personas.
Hay quienes tienen dudas sobre la transparencia de la gobernación de Luis Alfredo Ramos, es decir, de si hubo o no hubo casos de corrupción en esa gobernación, pero es que este caso no es un caso sobre corrupción, sino sobre vínculos con paramilitares o presuntos vínculos con paramilitares. Hay quien saca a colación la cantidad de miembros de Alas Equipo Colombia que fueron investigados o condenados por temas de parapolítica, pero es que este no es un juicio colectivo, este es un juicio contra una sola persona, Luis Alfredo Ramos, y no contra los demás miembros de Alas Equipo Colombia que hicieron parte de que tuvieron algún vínculo con grupos al margen de la ley. No podrá haber reconciliación en Colombia si para unos de una tendencia política lo que se busca es la cárcel y para otros de otra tendencia ideológica lo que se busca es el perdón o penas alternativas. Alguna vez se lo dije y hoy se lo repito, para que haya reconciliación, el acuerdo de terminación del conflicto tendría que pasar por el pabellón de la parapolítica.
Ahora, mire, vale la pena tener en cuenta lo siguiente, porque es que acá hay un argumento, me lo envían, me lo escriben, me dicen, es que si no se detiene a determinadas personas, se fugan, se van.
Precisamente en las facultades de Derecho, y hablamos de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, se enseña que la detención preventiva es una medida excepcional, primero, para garantizar que el proceso pueda continuar con la presencia de reo, que sea localizable fácilmente, que pueda acudir a las diligencias, y el otro elemento que ya lo hemos mencionado también es el de la peligrosidad para evitar que siga delinquiendo.
Pero además, eso puede ser verdad, pero si el abogado Azuri Chamá insiste en que es una medida excepcional, y dos, hay una, una guardia que es capaz de monitorear adecuadamente a las personas que tienen detención domiciliaria o a quienes tienen un brazalete electrónico, pues no tendría por qué haber temor a la fuga.
Lo otro que yo les pregunto es lo siguiente, hagamos el análisis. Usted, Azuri, se queda en un país donde no hay un ejemplo. Hay más de 2.000 ejemplos de personas detenidas con falsos testigos.
Es que el tema de los falsos testigos es complicado. Porque es que está demostrado y hemos visto los ejemplos que abundan al respecto. Un testigo puede mentir sencillamente para negociar su propio proceso, obtener unos beneficios.
¿Una oportunidad?
Y el otro quedó implicado. Lo otro es que aquí en Colombia nos hemos acostumbrado lastimosamente en los últimos años en que estar implicado en un proceso debe equivaler a estar encarcelado.
Pero excúseme, no hay. Las fugas no se pueden justificar desde los micrófonos. Es decir.
No, aquí nadie las está justificando. No, se está haciendo una pregunta.
Es otra cosa la fuga.
Porque no. Porque en cualquier caso, si en alguno de los procesos que se conoce, un juez ya tomó una decisión, pues aquí hay que, digamos, enfrentar la justicia. Obviamente, ya las motivaciones personales, familiares, para esos temas, pues son del resorte de cada uno, son motivaciones éticas, más que jurídicas, pero no creo que sea posible justificar una fuga. Se lo pongo en otros términos para que lo saquemos del contexto colombiano. En Venezuela, hay unos señores que el gobierno acusa de instigar a la violencia o de hacer política por fuera de la legalidad, y los meten presos. Ahí está Leopoldo López, que cree que es un perseguido político,
Ese caso es justamente emblemático por eso, Yamit, porque se sabe que lo que se está cometiendo con Leopoldo López es un acto violatorio de cualquier orden constitucional. Es un montaje. Entonces a Leopoldo López por eso intervienen y se pide desde otros gobiernos, desde instancias internacionales, que se libere inmediatamente. Porque además es una figura pública y política. Pero es que no nos vamos al caso de Leopoldo López. No se vaya el caso del señor Luis Alfredo Ramos. Váyase al caso de los miles de colombianos que hoy están en la cárcel esperando que la justicia demuestre que son culpables de unos hechos y no han podido.
Pero cualquiera que estuviera en uno de esos casos, en la Modelo o en la Picota, como un preso común y que no tiene apellidos Ramos Botero ni Arias Leiva, pues podría también salir a decir, es que yo también soy perseguido, es que yo también soy víctima de una justicia politizada, es que también soy víctima de falsos testigos. Yo entiendo los argumentos del señor Ramos Botero, ni más faltaba, pero lo que insisto es en que probablemente la fuga es una cosa que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque aquí hay que enfrentar, a todos nos toca enfrentar a los jueces que tenemos.
Yo lo veo distinto, Yamit. Yo creo que usted en la justicia tiene que enfrentarla como es. la justicia, y usted ve los capítulos en Estados Unidos, a un juez va y le dice inmediatamente, si usted se va a defender, pague una fianza y se defiende en libertad. Si no tiene para pagar la fianza y usted es un peligro para la sociedad, pues tendrá que ir detenido.
Hasta ahí vamos.
Hasta ahí vamos bien.
Ahí estamos de acuerdo.
El otro tema, si usted se fuga siendo investigado es una cosa, si usted se fuga siendo condenado es otra. Porque la fuga, en el caso de la condena, usted está evitando la condena. Pero cuando usted lo están investigando en un país donde no hay garantías, y las garantías están planteadas en miles de casos, no uno ni dos, con falsos testigos, habrán muchas personas que dirán, pues a mí me da pena. Yo en esa justicia no me someto a irme 4, 5, 6 años a la cárcel para que al final me digan, qué pena, don Yamit, es que usted es inocente, es que no pudimos demostrar que usted era culpable, y yo le advertí desde hace tiempo con mi defensa que esos testigos que usted presentó eran falsos.
Le entiendo su argumento, pero hay gente que lo ve en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, e incluso en Panamá, hoy cada uno de los que es acusado de cualquier delito dice, no, soy víctima de una justicia politizada, aquí no hay garantías para mi proceso,
tiene que probarlo.
Yo me voy. El argumento de la fuga es el que a muchos ciudadanos pues no les parece, porque muchos otros que no tienen ni dinero, ni contactos, ni plata para vivir en otro país, pues les parece que también es injusto, porque mientras que a los de Ruana les toca enfrentar la injusticia en una cárcel en Colombia, pues los que tienen con qué,
yo
empieza en polvorosa y se va para la Florida.
Yo en este caso no diferencio de estratos, yo hablo por todos. Es inaceptable, impresentable, que en Colombia haya personas de Ruana o de estrato 25 que estén detenidas con falsos testigos.
Pero yo no justifico ninguna circunstancia, ni con el argumento de la persecución política, el tema de, entonces, yo me fugo.
Bueno, esa es su posición, totalmente respetable. Hay quienes pensamos que en un país que no da garantías con antecedentes de hecho, no solo con falsos testigos.
Pues no podemos tener dobles traseros, Hassan.
Con principios de oportunidad.
No podemos tener dobles traseros.
Que haya gente que
piensa, hay un señor de la licorera de Caldas que se roba una plata, que hace contratos fraudulentos y se va a Panamá, entonces a ese pedimos que lo extraditen. Pero entonces si es un uribista que se declara perseguido político, entonces decimos, no, pobrecito, que se quede por allá.
Todos los que están huyendo, Yamit, en el exterior, absolutamente todos los que no han querido presentarse ante la justicia en Colombia, y podemos hablar de un ejemplo puntual. Entrevistamos al señor Andrés Felipe Arias. Está condenado en Colombia. Tiene una condena de 18 años de cárcel. Le podrán dar asilo en los Estados Unidos todo el que usted quiera, pero su condena está vigente en Colombia. Y en el momento en que llegue a Colombia, tendrá que pagar cárcel. Es un hecho. Está condenado. Esa condena no le esquiva. A Colombia no podrá volver porque está condenado. En el caso puntual, hablemos de María del Pilar Hurtado. Proceso de extradición. ¿Dónde está hoy? Está presa. Y está pagando una condena por el tema del DAS. O sea, las personas que tienen procesos en Colombia que terminan siendo condenadas tendrán que enfrentarse tarde que temprano con la justicia en Colombia. Podemos hablar de innumerables casos. Yo no me refiero a esos. Yo me refiero a los casos de las personas que están presas y que después de 3 o 4 años la justicia le dice, qué pena, es que nos equivocamos con usted.
Como ve, tenemos pregunta del día.
Y tenemos debate del día.
Propuesta de pregunta.
Porque ese va a ser nuestro debate del día. Una cosa, vuelvo y digo, muy distinta, es que a usted lo condenen. Otra cosa muy diferente es que a usted no puedan probarle que usted es culpable y que a pesar de que no puedan probárselo, tenga que estar preso y detenido 3 años. O 4 años o 5. Eso no puede pasar en Colombia. La cárcel es para la gente condenada, no para la gente que está investigada 3 y 4 años mientras la justicia opera.
Totalmente,
eso no puede seguir pasando.
En eso totalmente de acuerdo.
Me permiten opinión de un oyente. Bueno, tenemos seguidores y tenemos espectadores en nuestras redes sociales. María Claudia Solarte dice, prisión preventiva 2 puntos. Hay causales. Está todo determinado por una ley. No lo decide un estómago, un hígado o un argumento político.
¿Y cuál debe ser el tiempo? ¿Cuál debe ser el tiempo de la prisión preventiva?
Se supone que la justicia es eficaz. El tiempo mientras dura el proceso, mientras se llega a una sentencia.
Entonces el proceso puede. Entonces la pregunta es esta, Zuri. El proceso puede durar 6 años.
Pero te sabremos de la congestión en los juzgados.
Pues es que ese es el problema. Es que a una persona no la pueden tener 6 años mientras avance el proceso. Ese es justamente el problema. En Colombia, la norma tiene que establecer.
Pero recuerde también el otro lado de la orilla.
Si a usted no le pudieron probar, Entonces, la justicia tiene que operar. No puede ser la excusa de que porque la justicia no avanza, que porque los juzgados están congestionados, que porque hay muchos trámites, entonces dejémoslo usted en la cárcel mientras
no
avanza.
¿Pero a cuántos reos y a cuántos procesados no les conviene precisamente esa demora de la justicia? Porque hay vencimiento de términos y entonces recuperan también
una... Vencimiento de términos es distinto a que la justicia opere. En el momento en que usted lo capturan, la justicia está en la obligación de probar su culpabilidad. Usted no puede ir detenido pensando que la justicia, vamos a ver si me lo demuestran en 2 años, porque es que la libertad de una persona no opera a favor del gobierno, de la justicia, opera es a favor suyo. A usted le tienen que probar que es culpable, no es al revés, no es usted probar su inocencia, es que ese es el tema en Colombia. En Colombia usted va preso y usted tiene preso que demostrar que usted es inocente, es al revés. Es la justicia, la fiscalía, la que tiene que demostrar que usted es culpable.
Tiene que haber una
para que lo condenen.
Tiene que haber un actor dentro del proceso.
No, al revés.
Nemo iudicata sin actor.
¿Quién dijo que es el preso el que tiene que demostrar su inocencia? No, es el Estado, la fiscalía, la que tiene que demostrar su culpabilidad. Y con pruebas fehacientes, con testigos reales, técnicas, no con falsos testigos, no con montajes. Eso no puede seguir pasando en Colombia.
Hassan, es que también hay que tener en cuenta que los jueces muchas veces no toman las medidas que realmente les corresponden, porque en las reformas de justicia que se han hecho, se ha dicho que un juez puede incluso, en la primera medida que puede tomar, es retirar el pasaporte, y eso evitaría lo que dice Yamit y lo que está diciendo usted. O sea, se pueden defender afuera de la cárcel, pero sin necesidad de salir del país. Pero el problema es que muchos de los jueces se dejan llevar por el tema mediático y es ahí donde se cometen ese tipo de errores.
6:38 de la mañana. Este tema, Yamit, va a ser nuestro debate.